Bien, continuamos nuevamente en otra edición de Recurso de Reporte Urbano, perdón, Reporte Urbano. Y hablando de recursos, justamente es lo que le íbamos a consultar hoy a nuestro invitado, al licenciado en Psicología Pablo Pillet. Y, entre otras cosas, ¿por qué, por ejemplo, tuve esta confusión? Porque llegamos a fin de año todos cansados, agotados, sobrepasados, con un montón de cosas, que las fiestas, que varios temas que nos agobian, el trabajo, la pandemia. Así que, ¿quién mejor, y lo vamos a presentar, que el licenciado en Psicología Pablo Pillet, para que nos explique un poquitito también algo sobre meditación, sobre la felicidad? Él es un especialista en mindfulness, así que nos puede ayudar también. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Diego Maggio te saluda.
Muchísimas gracias por el espacio. Sí, viste los fallidos freudianos, ¿no? Apareció ahí el recurso, ¿no?
Sí, sí.
Está buenísimo que haya sido así en vivo, genial. Nosotros, como bien decís, estamos las personas que vivimos en esta cultura de la inmediatez, ¿no? Y de el maravilloso mundo de las distracciones. Estamos, como decís, con un montón de cuestiones que tenemos que resolver. Recién, hace un ratito, atendí a una paciente y trataba de preguntarle qué es para ella el estrés o cómo interpreta la palabra estrés, que es algo que se ha vuelto bastante cotidiano hablar de eso, hablar del estrés, ¿no? Y poder identificar qué sentido tiene para cada uno eso. Eso es una de las cosas que hago como psicólogo, preguntar a la gente qué es lo que te estresa, qué cosas son las que te impactan y te hacen sentirte sobrepasado. Vos dabas recién ejemplo, ¿no? El trabajo, alguna situación familiar, algún diagnóstico médico que no fue el más apropiado. Hay un montón de cosas que las personas viven llegando a esta última época del año donde hay tanta cosa de reunión familiar y de mandato y demás. Así que es complejo el momento y está buenísimo que me des esta oportunidad de poder sacar fotos de esta época, de esta nueva época, para ver qué podemos aportarle a la gente que nos escucha, ¿no?
Sí, no solo eso, sino que, como bien verás, podía haber corregido de otra manera, pero soy un ser humano, me equivoco. El nombre del programa es Reporte Urbano, nos escuchan más de 38 repetidoras a nivel nacional e internacional, y me conocen y saben que nunca edito nada, nunca estoy así, en vivo, cómo salen las cosas y como vienen, ¿viste? Como de otra manera no puede ser. También padezco lo que nos pasa a todos.
Claro, exactamente, sí. Ahora, la escena que hay que tratar de analizar para entender un poco más claramente de qué se trata es entender que una persona tiene diariamente y cotidianamente una cantidad X de demandas externas, que eso quiere decir cosas que necesita hacer o que tiene que hacer o que tiene que la persona dar respuesta. ¿Sí? Son cosas del mundo que te piden respuesta. ¿Sí? Esto, como decías, es el estudio, el trabajo, las responsabilidades, ¿no? Y por otro lado, del otro lado, combatiendo esa situación, hay una situación de cantidad de recursos necesarias para poder hacer frente a todo eso. ¿Sí? Esta es la escena que me parece bien esencial que las personas que nos escuchan tendrían que poder ver. Es cuántos recursos tengo para poder enfrentar las distintas demandas que se me presentan cotidianamente. ¿Sí? Todos sabemos que, decíamos antes, el mundo de la distracción es esto. Todo el tiempo tengo demanda externa, un estímulo continuo de distintas situaciones. Entonces, lo que tenemos que analizar es ¿qué cosas tengo que hacer entonces para tener más recursos, para poder enfrentar esas demandas? O la otra es también bajar las demandas. Entonces, este es el primer análisis que me parece importante hacer. Y nosotros podemos hablar de las dos cosas. Podemos hablar tanto de cuáles son las cosas que nos impactan desde el mundo. Y también, otra cosa interesante de ver, es que mucha gente tiene mucho estímulo interno. Es mucho pensamiento, tiene como constantemente pensamientos negativos, muchas veces de cosas que van a pasar. ¿Sí? Ahora mucha gente repite esto de la nueva cepa, ¿no? Y dicen, bueno, ya pasó una vez que nos quedamos encerrados y esto puede volver a pasar, y entonces los medios dicen algo y la persona interpreta lo que puede de eso, y entonces esto sigue siendo también un despertar continuo de nuevos estímulos y pensamientos negativos y demás. Bueno, Y así es lo que produce enfermedad, ¿no? Las personas se enferman porque interpretan negativamente la realidad. El sistema hormonal tira algunas hormonas que generan activaciones para que la persona pueda responder a todo esto. Y entonces las células se enferman por sostener tanta bioquímica negativa cotidiana. ¿Sí? No, tampoco quiero asustar a nadie, ¿no? No es la intención.
No, pero es perfecto tu análisis, ¿eh? Totalmente certero.
Claro, entonces entendemos que el ser humano podemos tomarlo desde un plano biológico, desde un plano emocional, psicológico, social, hay un montón de cuestiones. Pero en este caso lo que decimos es, quien interpreta mal la realidad, hay un lupeo de neuronas que se ocupan de hacer un pensamiento en bucle negativo que no para y que genera una bioquímica negativa en el cuerpo. Esa bioquímica negativa produce un desfasaje hormonal que deriva en diabetes, que deriva en cáncer, que deriva en cardiopatías, que deriva en distintos problemas, enfermedades que necesitan tener de alguna manera una atención y una ¿no? El cuerpo se defiende de esa manera. La biodecodificación estudia eso, ¿no? ¿En qué órgano se deposita lo emocional, ¿no? ¿Por qué alguien tiene el cuello y la espalda dura? ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que pasa con el cuerpo. Freud decía, el cuerpo habla. ¿Sí? Entonces, lo más importante de esto, porque ahora alguien me va a decir, bueno, ok, me estás mostrando toda una cosa negativa y patética de lo que me podría pasar si sigo interpretando mal la realidad. Sí. Hacerse responsable de cada uno es ver qué voy a hacer para obtener más recursos. Y entonces ahí te digo, ahí existe la meditación, existe la actividad física, existe la buena nutrición, existe el buen descanso, existe la lectura, existe el bailar, ¿sí? Existen todas esas cosas que producen energía, producción de energía. La clave está en entenderse como que somos todos energía y que para producirla hay que hacer acciones a favor de eso. Y entonces cada vez tengo más recursos y encima cada vez interpreto la realidad de otra manera. Y mantengo mejor mi estado de ánimo. Y mis estudios médicos me dan bien. Y me llevo bien con la gente. Me llevo bien conmigo mismo. Fíjate la escena que te muestro. O sea, por un lado todo lo complicado y lo que hay que tratar de bancar. Pero por otro lado te digo, mirá que hay una salida. ¿Sí? El éxito, justamente el exit, ¿no? Es ese. Encontrarse con las cosas que tengo que hacer. Entonces mi terapia, que se llama psicoterapia de bienestar, apunta al discurso para que la persona ponga en palabras todo lo que le duele, todo lo que fue traumático, todo lo que es un laburo, que es ahí ir tironeando al hilito para que salga toda esa cuestión, pero al mismo tiempo mis pacientes salen a moverse, salen a caminar, me mandan lo que caminaron ese día, yo les hago hacer una respiración que se llama respiración holotrófica, que es muy interesante hacer practicar esa respiración, y la persona empieza a oxigenar el cerebro, empieza a oxigenar el cuerpo, tiene registro de lo corporal, el cuerpo le empieza a avisar, ¿sí? Tampoco te quiero aburrir con toda esta cosa académica.
No, de ninguna manera, no es aburrido esto, siempre lo demandan, siempre nos han preguntado, hemos hablado con coach holísticos, con varias personas que nos enseñan y todos los días nos aportan algo, y yo te redoblaría la apuesta, pues estoy totalmente de acuerdo, pongo en práctica todo lo que me decís. ¿Cómo abrimos un paraguas? ¿Cómo inventamos un paraguas para que no nos lleguen todas las malas noticias, lo que nos pasa y lo que pasa en el mundo? ¿O cómo nos abrimos de todo eso? ¿Nos aislamos?
Bueno, mirá, yo quiero recomendarle a la gente que nos escucha un libro que a mí me pareció fantástico, que te digo, no sé la cantidad de veces que lo leí, y aparte está en podcast, en Spotify, así que la gente lo puede, si no tienen ganas de comprarse el libro y quieren probar primero escucharlo. También es interesante ver si uno es más auditivo, más visual o más kinestésico, cómo puede recibir la información, ¿no? Y tratar de desarrollar ese sentido que anda medio flojito también, ¿no? Y el libro se llama El poder de la hora y el autor es Edgar Tolle, ¿sí? Se escribe Tolle, T-O-L-L-E, Edgar Tolle. El libro, vuelvo a repetir, se llama El poder de la hora. Cuando uno lee ese libro, mira, yo te lo estoy contando ahora y se me pone la piel de gallina, pero porque lo que me pasa a mí con lo que dice es emocionante, porque me apasiona lo que estudio, lo que leo, ¿no? Entonces, el tipo dice, las cosas que pasaron, ya pasaron. Dejaron marcas, hay un montón de cuestiones, ya pasaron. No son el ahora, son cosas que pasaron. ¿Sí? Y que de alguna manera lo que hace un terapeuta es escuchar muchas veces cosas que tienen que ver con ese pasado. Hay gente que, pacientes que tienen mucho pasado. Yo tengo pacientes que me cuentan fechas exactas donde compraron sus casas, cuándo se separaron, qué tipo, no, me dicen la hora exacta, o sea, es increíble todas las conexiones que tienen con su capacidad de pensar hacia el pasado. Esa persona predominantemente tiene esa nostalgia y esta búsqueda continua de sentirse muchas veces mal por lo que ya no tiene, por lo que ya pasó, ¿sí? Eso tiene que ver con la gente en la que predomina el recuerdo del pasado, ¿sí? Por otro lado, tenés lo que todavía no pasó, que es la gente que tiene mucho futuro, que tiene, ¿esto qué quiere decir que tiene futuro? Que está preocupada por lo que va a pasar, y le preocupa no estar preparada para eso. Entonces, ahí lo que predomina es el miedo, la ansiedad, la sensación de no saber si uno está listo para lo que va a venir. Y la pandemia vino, en este caso, jugarnos una pasada tremenda, fue un cachetazo para la gente, porque de golpe se cerraron todas las puertas y la gente se encontró con la pareja que tenía, que la veía 2-3 horas, de golpe la empezó a ver todo el tiempo y dice, ¿qué hago con esta persona, por amor a Dios? O qué bueno lo que tengo, o sea, ahora que te veo mejor me doy cuenta que me encanta lo que veo. Entonces, esto es lo tremendo, ¿no? Que uno puede darse cuenta que pasaron nuevas sensaciones. La gente empezó a pedir a gritos un abrazo. La gente empezó a decir, necesito un abrazo, ¿sí? Esto es la gente que vivía sola, ¿no? En departamentos internos. Todas estas cosas que pasaron en la pandemia hicieron un cambio y una modificación, un cierre de ciclo tremendo, ¿no? La gente resiliente tuvo más posibilidad de salir adelante y otra gente se, lamentablemente, cayó en un montón de cuestiones, en enfermedades, en quiebras económicas. Mirá este planteo que estamos haciendo, estamos abriendo ventanas para todos lados. Ahora, ese miedo al futuro está contaminado por lo que me pasó en el pasado. Digo, la gente que piensa en la nueva cepa es porque sufrió mucho lo que le pasó en la anterior. ¿Sí? Entonces, ¿con qué nos quedamos ahora? Con el tratar de entender que lo más importante es lo que está pasando ahora. Y nos lo estamos perdiendo. Nos estamos dejando llevar por todas estas cuestiones. Entonces, todo lo que es neurociencia hoy te dice, el ser humano tiene un promedio de 70.000 pensamientos diarios. Escuchá ese dato, porque es la cancha de River llena de pensamientos, ¿sí? 70.000 pensamientos diarios.
Tremendo.
¿Sí? Es más de un pensamiento y medio por segundo. Durante todo el día está tiqui, 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 tiqui. No solamente eso, sino que el 70% de esos pensamientos son negativos y del pasado y el futuro. ¿Sí? Si no tuviéramos un país donde el tío médico nos hace la receta para tomar los ansiolíticos que toma mucha gente, se notaría mucho más el caos mental que tendrían muchas personas. Está controlado, porque hay gente que por ahí toma ansiolíticos y se regula, y algunos hacen terapia. Entonces, pero si no tuviera esa situación de medicación, que tiene otras consecuencias, que un día si querés las charlamos, la medicación controla de alguna manera toda esa situación, que se vería muy agravada si no fuera por ella justamente. Entonces, la conclusión es, alguien me decía, hay gente que te dice, a mí no me gusta meditar. No me gusta meditar. Y yo lo que digo es, ¿te gusta cepillarte los dientes? No, pero eso es algo que hago todos los días. Ah, sí, ¿y por qué te cepillas los dientes todos los días? Y porque, no sé, porque lo hago de chico, no sé. Ahí está la primera explicación. Todas las cosas que uno hace de chico, que son saludables, son hábitos positivos, generan un beneficio. Si una persona no se cepilla los dientes, se le caen todos los dientes. Y nadie le gustaría sonreír sin dientes. Entonces la gente se esmera en cepillarse los dientes para que no producir esa imagen hacia afuera de me faltan todos los dientes. Ahora, la interna, que nadie la ve, ¿no? El tipo que cambia el auto, el filtro del auto, cada 3 meses y no hace actividad física. Digo, ¿cuál es la limpieza que hace con su cuerpo? ¿Limpia más el auto que tiene en la calle o en el garage que su propio cuerpo?
Totalmente.
Esta es la... ¿Estás de acuerdo? ¿Me seguiste?
No total, sé, totalmente, totalmente, totalmente.
Vos parame cuando sientas que querés preguntarme lo que sea. Yo puedo
no, esto obviamente da para muchos temas, da para... Te iba a preguntar hace un rato por adicciones, te iba a preguntar por la ley de salud mental, pero lo dejamos para las próximas entrevistas. La verdad que un gusto escucharte, Pablo, un gusto que la gente pueda discernir y entender lo que le está pasando. Somos todos seres humanos, no somos máquinas. Podemos parar la pelota, reflexionar, escuchar nuevamente esta misma entrevista que va a quedar en el portal de Radio Orión. Y obviamente va a ser un lujo poder contar con vos en otra próxima entrevista.
Sí,
así que te agradezco tu tiempo, te agradezco todo lo que compartís.
Y me gustaría cerrar de esto que estuvimos hablando solamente diciendo que la salida es salir del pensamiento y conectarse con el presente de tu respiración. El mindfulness y la meditación es solamente hacer este ejercicio de volverse una persona entrenada en no aferrarse a ningún pensamiento, sino estar conectado con lo más profundo que uno tiene, que es nuestra fuente de energía más potente, que es nuestra conciencia. Entonces, cada vez que te sientas desbordado o desbordada, te vas a tu respiración, te conectás con esa respiración profunda, llenás la panza de aire, retenés unos segundos y vas a ver que te vas a sentir más tranquila, más tranquilo, que tus respuestas no van a ser de reacción, sino respuestas pensadas y elegidas y en armonía. ¿Sí? Que esa es un poco la idea que queremos que la gente viva.
Pablo, para finalizar, ¿tenés alguna red social, alguna forma de comunicarse con vos? ¿Alguno que quiera preguntarte algo?
Sí, estoy en Instagram, Pablo Piliet, o licenciado Pablo Piliet, pueden buscarlo directamente, y lo mismo en Facebook, también tengo varias columnas subidas a YouTube de la época de la pandemia, me puse a hacer vivos en Instagram, así que hay un montón de vivos ahí, en YouTube, en Spotify. El apellido se escribe P-I-L-L-E-T, ¿sí? Piliet es el apellido, así que Pablo Piliet. Me buscan y yo siempre digo, algo que tengo muy claro es que quiero dar servicio. Y dar servicio tiene que ver con ayudar a los demás o acompañar el proceso de los demás. Ese es mi talento, ¿no? Es lo que siento que me gusta hacer y lo que siento que a veces se produce, muchas veces se produce.
Y se nota muchísimo, Pablo, se nota muchísimo y te agradecemos el contacto.
A vos por el interés, muchísimas gracias.
Chau, chau, un abrazo grande.
Chau, chau.
Y así cerramos la entrevista con Pablo, el licenciado Pablo Piliet, realmente enriquecedora 100%, y un lujo, la verdad, un lujo contar con este tipo de entrevistados en este programa. Así nos despedimos.